Iniciamos así el mundo al día. Bienvenidos desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca.
Lluvia de críticas. No cesan las reacciones de todos los bandos luego de la cita cumbre entre el presidente Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin. ¿Hacia dónde van las relaciones entre Washington y Moscú? El análisis de los expertos luego de la cumbre de Helsinki. ¿Y qué repercusiones tiene la decisión de una jueza de suspender momentáneamente la deportación de inmigrantes previamente separados de sus hijos? Los especialistas nos explican.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La cita cumbre entre el presidente Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin provoca ola de reacciones nacionales e internacionales. El mandatario revisó sus comentarios hoy aquí en Washington.
Rodeado por las críticas por su actitud durante la cumbre con el mandatario ruso Vladimir Putin, el presidente Donald Trump salió a favor de las agencias de inteligencia estadounidenses.
Tengo completa fe y apoyo las estupendas agencias de inteligencia estadounidenses.
Trump afirmó que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 y se disculpó por lo que habría sido un error de lectura cuando en Helsinki dijo que no veía ninguna razón por la que Rusia se hubiera inmiscuido en las elecciones.
Dije la palabra hubiera en vez de no hubiera. La oración debió haber sido no veo ninguna razón por la que no hubiera o porque no hubiera sido Rusia.
Lo que sí remarcó el presidente es que no hubo colusión. En el Capitolio, legisladores de ambos partidos han criticado al mandatario.
Creo que el presidente tuvo una oportunidad perdida de expresarse fuerte en un par de áreas. Si el Congreso no actúa, entonces creo que le damos una señal al resto del mundo de que esta es ahora la nueva política estadounidense, una política que apoya a Putin y todo lo que él representa.
En Washington, ciudadanos consultados también mostraron rechazo.
Como hemos visto hasta ahora, Trump no es una persona seria, inteligente, y no tendría nada bueno podría salir de este encuentro. Al contrario, sigue metiendo la pata, comete muchos errores.
Pero en las redes sociales, seguidores del presidente muestran su aprobación a la estrategia de la Casa Blanca con Moscú.
Pienso que fue un buen encuentro, presidente Trump. Fue reservado, pero honesto en lo que dijo.
La prensa internacional no estuvo libre de la dicotomía. Muchos de los titulares señalan la reunión como un insulto para Europa, mientras que los medios rusos señalan que fue un éxito. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y desde Helsinki, Giselle Tobías. Giselle, el presidente Donald Trump defendió su posición sobre el encuentro con Putin, aunque dijo que no utilizó las palabras correctas, como vimos en el paquete o el reportaje de Agobián. Al hablar el presidente con el líder ruso, congresistas de su propio partido critican sus declaraciones. ¿Cómo leer entonces todos estos hechos, César?
Sin ninguna duda, Gonzalo, con un mensaje bastante incoherente. Hay contradicciones que llegan por parte del presidente Donald Trump, primero asegurando que el gobierno de Estados Unidos, específicamente la justicia estadounidense, no es de confiar. Eso es al menos lo que indicó en su conversación con el presidente Putin, y luego de regreso a casa con una lluvia de críticas diciendo que en realidad se equivocó. Obviamente vemos también un partido republicano dividido con muchos legisladores que consideran que simplemente el daño ya está hecho y que esto podría causar un impacto mucho más grande en las próximas elecciones que se avecinan para el mes de noviembre. No obstante, según algunos analistas internacionales, el impacto podría ser aún mucho mayor.
El país entero sigue hablando del encuentro de ayer entre el presidente Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin y de las palabras del presidente que lo pusieron en medio de diversas críticas. Sin embargo, como sostiene Iván García Hidalgo, analista político, la cumbre de Helsinki fue un intento de mejorar las relaciones entre los dos países, a pesar de que Estados Unidos haya sido muy duro con Rusia hasta ahora.
Las sanciones que ha hecho esa administración son mucho más severas que las administraciones anteriores. Por un lado, está diciendo que quiere una buena relación con Rusia, pero por otro lado, lo está apretando.
Para Vanessa Neumann, internacionalista, Estados Unidos es mucho más poderoso que Rusia en todos los aspectos, desde la economía a la fuerza militar. Pero el verdadero ganador de este encuentro fue solo una persona, Putin.
Regaló su poder a Putin y es una falla de negociación para un tipo que se considera un negociador bueno, una negociación pésima. No se negoció nada.
La falta de apoyo a la inteligencia estadounidense y la confianza en el mandatario ruso han puesto al presidente Trump bajo la lupa de su mismo partido. Mientras los líderes republicanos confirmaban la intrusión rusa en las elecciones de 2016. Empero, hablar de eso durante una cumbre así, según García Hidalgo, no fue apropiado.
No era el foro, no era el sitio, no era el momento correcto y fue un error garrafal. Me parece que fue totalmente dañino a mucho daño a su presidencia.
Y respecto a su partido,
Neumann afirma que el comportamiento de Trump hacia Putin podría haber puesto la presidencia en una situación tambaleante, en la que se vislumbra la potencial separación entre ambos.
Es un momento increíble y yo creo que ahí vamos a ver el cambio y vamos a ver si él realmente logra sobrevivir a toda su presidencia. Si hay chance de que él no llegue al 2020, empezó ayer.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Bien, ahora Celia Mendoza con nosotros. Celia, vamos a ver, en solos, fíjate, 5 semanas el presidente se ha reunido con el líder norcoreano Kim Jong-un. Luego reclama a sus aliados de la OTAN. Y el lunes reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Cómo mirar ahora la política exterior de Estados Unidos?
Gonzalo, es una pregunta difícil y que ha generado muchísima incertidumbre a nivel mundial. Los Estados Unidos tiene políticas que por años han estado ligadas a la OTAN, a nuestros aliados en Europa, y como mencionabas, estas acciones del presidente Donald Trump difieren directamente inclusive con lo que ha dicho el Congreso. El senador Mitch McConnell hoy mandó un mensaje a los países de Europa asegurando que ellos respaldan a la OTAN y que es fundamental. Nos da una pregunta grande. ¿Qué va a suceder de aquí en adelante? ¿Quiénes son los aliados y quiénes no son? Y esto es algo que el presidente Donald Trump tendrá que estructurar con acciones, no solamente con conferencias de prensa.
Muchísimas gracias. Celia Mendoza, Gesell Tobías, enviados de la Voz de América a Helsinki, con lo último de la cumbre encuentro entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin. Nosotros ya regresamos.
Condena. En Venezuela, las reacciones no cesan luego del anuncio del primer vicepresidente del Partido Socialista, Diosdado Cabello, para convocar a un revocatorio de los diputados de la Asamblea Nacional. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Naciones Unidas denunció que la ley sobre terrorismo en Nicaragua criminaliza las protestas ciudadanas hechas por estudiantes, maestros y padres de familia contra la represión del gobierno del presidente Daniel Ortega.
diversas son las cifras de víctimas del conflicto interno que vive Nicaragua. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de 273 víctimas fatales, la ONU se refiere a 280 y el gobierno del país no ha dado actualización de la situación. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas resaltó su preocupación.
Hay un número de muertos que es chocante y hay un uso vetado de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado que no es aceptable.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos calificó la ley sobre terrorismo del país como una criminalización de la protesta. Marlene Alejos, representante de la Oficina para Centroamérica, denunció que defensores de derechos humanos y participantes del diálogo nacional se han visto afectados.
Han sido detenidas y una lista de cargos que se han desde ya hecho públicos que en contra de estas personas.
Según la ONU, hoy por primera vez una delegación de la Oficina de Derechos Humanos está visitando la cárcel modelo para establecer quiénes de los supuestos detenidos se encuentran allí.
Cuesta mucho el acceso, es decir, tiene que ser un acceso abierto. El domingo nosotros tratamos de ir porque ya habíamos hecho solicitudes por escrito varias veces y no nos dan respuesta.
Mientras organizaciones internacionales solicitan al gobierno puertas abiertas para la verificación inmediata de los hechos, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, elevó a través de Twitter una crítica al secretario de la ONU por no dar nombres específicos frente a la situación. Debido al creciente número de víctimas tras la ahora conocida como Operación Limpieza, el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió enérgicamente al presidente Ortega que cese de inmediato su represión contra el pueblo de Nicaragua. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La decisión de un juez de Estados Unidos de suspender momentáneamente la deportación de migrantes previamente separados de sus hijos fue analizada por expertos entrevistados por la Voz de América.
Nuevamente los juzgados federales intervienen en medidas de inmigración en Estados Unidos. Ahora un juez federal de San Diego, California, suspende de manera temporal la deportación de familias reunificadas después de la aplicación de la medida de tolerancia cero en la frontera sur.
Lo que está diciendo es que la forma que el Departamento de Seguridad Nacional y la forma que el Departamento de Justicia están llevando a cabo estas cosas está temporalmente suspendida hasta que se pueda ver y se pueda analizar exactamente lo que están haciendo y que están siguiendo las leyes de migración. Si a ti te dice que tú te puedes pasar hasta un año encerrado para pelear tu asilo, tú a lo mejor consideras que es mejor irte.
Wilfredo Allen, abogado de inmigración, aclaró que esta decisión permite que los peticionarios de asilo cuenten con más tiempo para su trámite legal sin una deportación expedita.
Y no de una forma súbita, pero con el tiempo suficiente para preparar las aplicaciones correctas y tener la información, lo que se requiere para uno demostrar su persecución en su país.
De acuerdo a su experiencia, Allen estima que el asilo por presunta persecución política no es la única opción para alcanzar un estatus inmigratorio de legalidad.
Francamente, es posible que el 90% de las personas que entraron de Centroamérica solicitando el asilo, el 90% se les niegue el asilo político. Tienes que demostrar que tú estás huyendo de tu país por tu raza, religión, opinión política, nacionalidad o que eres parte de un grupo social en particular.
Afirmó el experto que la complejidad de estos casos se debe a lo estricto de las leyes que definen el asilo político en Estados Unidos y no por alguna discreción de la administración federal. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos está polarizado en el tema de la inmigración ilegal. Fuertes debates sobre este hecho se suceden diariamente en todo el país. Los líderes religiosos no son la excepción.
En la ciudad de Los Ángeles, la manera en que los cristianos se congregan para alabar a Dios es tan diversa como sus trasfondos y su visión sobre la inmigración.
Tengo familiares indocumentados también, así que es un asunto personal para mí.
Lobby Longomba nació en Kenia de padres congoleses. Es el pastor de una iglesia protestante, conformada por inmigrantes de todo el mundo. Longomba cree que debería encontrarse una mejor manera para identificar a las personas que desean ingresar a Estados Unidos.
Por eso la Biblia habla sobre el discernimiento. La habilidad de saber, ¿ok? ¿Quién es esta persona? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué no puede ser compasivo en un modo ingenuo?
Mientras en otra esquina de Los Ángeles, los inmigrantes provenientes de Latinoamérica y Grecia se reúnen en iglesias vecinas. John Bakas, un sacerdote ortodoxo griego, hace una distinción entre la inmigración legal e ilegal.
Escuchas a la gente decir que estamos en contra de la inmigración. No, no, no y no. Muchos de nuestra congregación son inmigrantes. El punto es que se deben ser inmigrantes legales.
Pero Francisco García, un sacerdote episcopal, hijo de inmigrantes indocumentados de México, piensa que Estados Unidos puede y debe ayudar a todos los que necesitan.
Como nación podemos ser ese lugar que realmente diga bienvenidos y haremos todo lo que podamos para recibir y ayudarlos porque creo que es una prioridad humanitaria. Necesitamos cooperar con las naciones, con el espíritu y la ética de entender por qué están migrando.
Pero Longomba cree que la respuesta al dilema de la inmigración está en abordar el tema desde otra perspectiva.
Ponerse en los zapatos del prójimo es la mejor respuesta para muchas de las cosas con las que estamos lidiando, porque habría un verdadero sentido de paciencia, habría un verdadero sentido de empatía.
Estas opiniones reflejan el dilema que también enfrentan las autoridades entre priorizar el concepto de seguridad nacional o el de sentido humanitario. Belén Mora, Voz de América.
Suavecito, salsa, cumbia y reggaetón. En el corazón de Moscú, un hispano pone a bailar a los rusos. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Fuertes críticas se generan contra el primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello. El político aseguró tener planes para convocar un plebiscito revocatorio de los diputados de la Asamblea Nacional.
En Venezuela, el gobierno de la nación insiste en que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, continúa en lo que catalogan como desacato por haber juramentado a 3 legisladores luego de ser suspendidos a causa de presuntas irregularidades en su elección. En tal sentido, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que ya tienen todos los cálculos para convocar un revocatorio contra los diputados de la Asamblea Nacional electos por más de 15 millones de habitantes.
Nos faltaría quizás la decisión política de hacerlo o no hacerlo, pero ya algunos comenzaron a ponerse nerviosos, preocupados. Yo los quisiera ver, los que dicen no voten, que los llamen ahora a esos mismos para que vayan a defender su cargo en la Asamblea Nacional, que no existe.
Luego del anuncio del alto funcionario, en diálogo con la Voz de América, el vicepresidente del Parlamento, Julio César Reyes, expresó que no tienen miedo a la realización de un referéndum.
Y que sea el pueblo el que decida. Nosotros no tememos a eso, a un referendo. El gobierno sí teme al referendo, Por eso Maduro anuló el referendo. Maduro no quiso someterse a un referendo revocatorio.
Por otro lado, el legislador opositor Omar González se sumó a la denuncia realizada por el denominado Grupo de Lima, en la que manifiestan su profunda preocupación por informes de una movilización militar venezolana a la frontera con Colombia.
El último aliento que podríamos decir tiene el régimen de Maduro, bueno, apela de nuevo a la estratagema de llamar la atención movilizando tropas, muchos de utilería, precisamente para tratar de exaltar un nacionalismo que los venezolanos ya no se comen ese cuento.
En el marco de esta situación, el gobierno venezolano ha rechazado que el mandatario colombiano Juan Manuel Santos le pidiera a su homólogo estadounidense Donald Trump que le solicitara al mandatario ruso Vladimir Putin que deje de apoyar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Boanoticias.com. Aquí puede encontrar las últimas noticias del mundo, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Queremos conocer tu opinión. Únete a la gran comunidad de Boanoticias.com. Y Pasito Tun Tun y Dura, la música y el baile latinoamericanos presentes en Moscú. Cristina Caicedo Smith visitó la Academia Casa Blanca. Mira qué nombre, ¿eh? Casa Blanca, donde un hispano enseñó a bailar salsa, reggaetón, bachata y merengue, entre otros, a las parejas rusas.
En el centro de Moscú existe la Academia Casa Blanca, que cuenta con más de 20 áreas de baile y docentes de América Latina, Europa y Rusia. Eduardo Luis Madrazo es uno de los bailarines que enseña salsa, merengue y reggaetón. Hace 7 años decidió irse de Cuba y viajar a Rusia con la oportunidad de enseñar danza en el país europeo. Sin embargo, el baile no siempre fue su primera pasión.
Siempre me gustó bailar y hubo un tiempo en que sentí que el deporte no era más lo mío y pues entonces decidí comenzar a bailar.
Cuando llegó a Rusia, en un inicio su situación no fue fácil, ya que Eduardo había estudiado baile en Cuba, mas no estaba licenciado para enseñar.
No es tan necesario hablar o decir lo que tú haces. Aquí hay que demostrarlo, ¿entiendes? Con el tiempo tú demuestras lo que tú eres capaz de hacer y lo que tú eres capaz de empeñar.
Ahora Eduardo enseña más de lo que baila y su esfuerzo ha logrado que su clase sea una de las más populares en la Academia de Casablanca.
Es como una peña plastilina, tú los tomas y los formas a tu manera.
Y aunque la Academia enseña todo tipo de baile, según Eduardo, los rusos prefieren la salsa.
De la cultura del país, de la historia del país, aquí hay mucho más mujeres que hombres. Entonces las mujeres siempre prefieren más los románticos.
Sus estudiantes lo confirman.
Visité Cuba 2 veces y me enamoré con la cultura hispana, con este espíritu de libertad y autoexpresión a través del cuerpo.
El ambiente en las clases es muy alegre. Disfruto de la música que él elige. Los chicos que asisten a las clases realmente bailan bien.
Y con mucha salsa, bachata y merengue nos despedimos de Rusia en esta Copa del Mundo 2018 que llega a su conclusión. Les informó Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Moscú.
Vínculo innegable entre perros gordos y sus amos. Los detalles de un fascinante estudio y su impacto psicológico de la obesidad humana. A la basura, un nuevo significado verde de la vieja frase.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
Estados Unidos anunció que proporcionará más de 6 millones de dólares en ayuda humanitaria adicional a Colombia para responder a la influencia de personas que huyen de la crisis en Venezuela, con un total de 56 millones de dólares. Y los perros gordos pueden tener más en común con los humanos obesos que lo que pensamos. Un nuevo estudio sugiere que los perros podrían usarse como modelos respecto a las causas y el impacto psicológico de la obesidad humana.
Se colocaron dos tazones de comida frente a perros con sobrepeso, uno con una comida más atractiva y el otro vacío, o que contenía comida que no les gustó tanto. Investigadores húngaros como Orsolia Torda descubrieron que los perros de peso normal seguían obedeciendo las instrucciones para buscar comida en el segundo cuenco, mientras que los animales obesos se negaban después de algunas rondas. Los resultados fueron sorprendentes, ya que los investigadores esperaban que los perros con sobrepeso hicieran cualquier cosa por comida.
Esperábamos que el perro con sobrepeso también viera una situación neutral positivamente. Lo principal es encontrar algo de comida. Pero en esta prueba vimos lo contrario. Los perros con sobrepeso tenían una visión negativa y no esperaban encontrar comida en el lugar neutral.
Esto significa, dicen los investigadores, que los caninos con sobrepeso intentaron maximizar su ingesta de alimentos de mayor calidad y dudaron en hacer la tarea cuando la recompensa de la comida era incierta.
Nuestra explicación para esto es que van por lo seguro. Si una situación es incierta y no pueden encontrar comida, entonces no están dispuestos a invertir energía en su búsqueda. Aquí es donde podemos establecer un paralelo con la obesidad humana, donde la recompensa de los alimentos y un estado psicológico negativo están detrás de la obesidad.
Entonces, para los perros y para muchos humanos, la buena comida es una recompensa por la que vale la pena esperar. Henry Llanos, Voz de América.
Y un inventor británico cree que la basura doméstica es un recurso valioso. La basura, afirma, es el combustible perfecto para su última invención, la unidad de recurso de energía para el hogar, o GERU.
Para la mayoría de nosotros es solo basura, pero para el inventor británico Nick Spencer es combustible para su nueva unidad de recursos de energía para el hogar, o GERU.
Aquí tenemos una bolsa de plásticos particularmente difíciles. Es todo material que habría salido del riachuelo local, así que podemos incluir todo esto. No importa. Así que este es un pañal, por ejemplo. Agreguémoslo.
La GERU puede además procesar material orgánico, como alimentos y materiales difíciles de reciclar. Dentro de la unidad se lleva a cabo un proceso de tres etapas. Se seca, se calienta y descompone todo este material en combustible, suficiente para calentar el suministro de agua del hogar.
Probablemente sea importante recordar que los plásticos, incluso los plásticos realmente difíciles, como las tazas de café y los envases de yogurt, y las cosas que son realmente difíciles de reciclar, en realidad están hechos de combustibles fósiles, y todo lo que estamos haciendo es volverlo a su forma básica como fuente de combustible y convertirla en energía para su agua caliente en casa.
GERU usa 1 kilovatio de energía por cada 2,5 kilovatios de energía térmica que produce. El inventor británico espera que el dispositivo llegue a ser tan popular como lavadoras y lavavajillas y tazas de café desechables. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bueno, y hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Me despido con esta pintura gigante en Tailandia, en honor a la operación de rescate de los jóvenes del equipo de fútbol rescatados hace una semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Barca. Hasta mañana.